Y hoy tenemos otro cuento, con otra enseñanza un poco diferente, pero complementaria.
Sí, ya le dijimos a la audiencia cuál es el disparador o pregunta para esta mañana y que se animen a contestar. Si usted, se atreve a decir los años que tiene, sí, no, ¿por qué? Aquellos que nos escuchan, ¿se atreven a decir, apenas se lo preguntan, los años que tienes? Sí, no, ¿por qué es la pregunta? Pero vamos con el cuento, porque desde aquí seguramente vamos a entender mucho más. Este cuento de hoy se llama No digas los años que cumplo, y dice así. Filomena es una vieja de una parroquia del interior de la provincia de Buenos Aires. Simpática, activa, piadosa, de ágil conversación, con buenos vínculos comunitarios, comprometida, de buen humor y muy familiera. En fin, una vieja como Dios manda. Eso sí, le cuesta aceptar a sus 80 años que es vieja. Disimula sus bien llevadas 8 décadas diciendo eufemísticamente que es de la tercera edad, que es adulta mayor, de la juventud acumulada. Y tal es así que, ayudando a su bisnieta en las tareas escolares para completar una frase de un refrán que decía «más vale el diablo por que por diablo», la buena Filomena expresó «más sabe el diablo por adulto mayor que por diablo». En fin, no quiere oír que le digan «vieja». ¿Qué se creen que soy, de esas que si no se mojaron en el diluvio, pisaron el charco? A mí no me va a dar el viejazo, decía. En la celebración de sus 80 años, Filomena estaba radiante de alegría. Tal es ese día que ni se acordó de los achaques propios de su edad. Festejó con sus viejas amigas viejas y con su familia, acudiendo a la Santa Misa en acción de gracias por el don de la vida. Eso sí, advirtió al señor párroco natural del pueblo, a quien conocía de bebé, con tono severo. Mira, mi padrecito querido, no vayas a decir que cumplo 80 años, por favor, te lo pido. A lo cual asintió gravemente el sacerdote. El templo estaba muy concurrido. Filomena participó devotamente de la Eucaristía. Al final de la celebración, con aire más distendido, el sacerdote improvisó. ¿Por qué no le cantamos el cumpleaños feliz a nuestra querida Filomena? Y cantos y aplausos se unieron festivamente al unísono en el templo. Filomena estaba radiante. ¿Y qué decir de la fidelidad a la iglesia y de la participación activa de la comunidad, de esta hermana nuestra? Prosiguió el celebrante. Cantos y aplausos de nuevo resonaron con mayor énfasis. Filomena estaba entusiasmada. Y bueno, muchos se preguntarán, ¿cuántos años cumple esta santa mujer?, añadió el presbítero. Filomena ahí se puso un poco seria. Pero no crean que voy a decir la edad que cumple. Filomena se relajó. Pero voy a dar una pista, dijo el sacerdote. No cumple ni 70 ni 90 años, y los que cumple terminan en cero. Pobre Filomena. Y ahí está, el sacerdote que no terminó de cumplir, y Filomena, que me parece que terminó más seria que contenta en ese día, padre Mateo.
Bueno, aquí tenemos esta historia, que no es un cuento, ¿eh?
¿Es una historia real?
Es un cuento por la enseñanza, es un hecho real, que yo mismo pude observar.
Mirá vos.
Sí, y como es una historia real, con esta enseñanza, pues nosotros ahora la tenemos que desentrañar, tenemos que desentrañar. Pero todos los cuentos, al final, tienen una moraleja, ¿no?
Querida Vero. Es cierto, eso es cierto.
¿Y este cuento tendrá ya su moraleja, ya escrita o no?
Y este cuento, sí, bueno, algo se deja entrever, ¿no? Muchas veces cuando a una persona quizás no le gusta que le digan viejo, quizás es por la falta de aceptación de la edad, y que realmente la vejez no es una carrera donde tenemos que ser veloces, sino es una carrera de fondo, ¿no? Es la vida misma la que tenemos que entrever con los años que hemos vivido, y vivido con mayúscula, padre.
Bueno, y por eso ahora ya se comprende esta pregunta que usted nos ha lanzado, ¿no?
Cierto, es cierto, ¿eh? Si nos cuesta decir los años que tenemos, sí, no, y por qué, era la pregunta para los oyentes, padre.
Y bueno, y yo puedo ser un poquito indiscreto con usted, querida
Vero. Sí, cómo no. Sí.
Un poquito.
Adelante, sí.
A ver, a ver. Y usted en el último cumpleaños suyo.
Sí.
Cuando le cantaron cumpleaños feliz, ¿usted dijo los años que tenía?
No me lo preguntaron los años. Se ve que los que estaban ya sabían cuántos cumplía.
Ah.
Pero no, no lo dije. No, si lo pienso, no. Es cierto.
Ajá. Ajá. Y es verdad que nos cuesta decir los años que tenemos. Será por algo. Así pues, ya este pequeño comentario nos ha introducido en el tema profundo, sí, que es la vida que continúa, la vida que es como un río, la vida que va pasando. Pero nos introduce también en captar el verdadero sentido de todas las etapas de las personas.
Sí.
Porque las personas en esta vida no tenemos una casa permanente. No, 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 no. No tenemos una ciudad permanente. Nosotros, los humanos, no estamos hechos para ser naturalizados en esta vida, sino que nosotros estamos en un caminar, en una progresión, en un itinerario. Por eso es muy importante que nosotros reflexionemos constantemente en este peregrinar y observemos cómo vamos viviendo cada etapa de la vida. Y de nuevo, recordar que lo que no se asume, no se supera.
Sí.
Lo que no se asume, no se valora en profundidad. Y lo que no se asume, no nos da una verdadera plenitud y un verdadero crecimiento. Y yo le puedo hacer también, ¿le puedo comentar un secreto?
Sí, por favor.
Bueno, ¿usted sabe cuántos años tengo yo, querida Vero?
No, nunca
se
lo pregunté tampoco.
¿Sabe cuántos años tengo yo?
No, no tengo idea.
Bueno, lo peor de todo, o tal vez lo mejor, es que yo tampoco sé los años que tengo.
No, pero ¿cómo? Pero se ha olvidado, padre, o fíjese en el documento en todo caso. ¿Cómo se olvidó?
No, pero en el documento no dice los años que tengo.
Ah, no, es verdad. No. Dice cuando nació. Pero bueno, uno puede hacer una cuentita, sí, digamos.
Sí, sí. Pero yo en realidad calculo que tengo unos 20 a 25 años.
¿Sí?
Sí, sí. Año más, año menos.
¿Más o menos esa edad le calcula?
Sí, sí, sí. Y no más, ¿eh? No, no tengo más. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué digo esto?
¿Por
porque
qué?
Estoy firmemente convencido, porque los años que tenemos,
sí,
no son los que hemos vivido, querida audiencia, querida Vero.
Sí.
Los años que tenemos, ¿verdad?, que están a nuestra disposición, nuestros propiamente dichos años, no son los que hemos vivido, sino los que estamos por vivir. Por eso cuando nos preguntan, ¿cuántos años tiene usted? Nosotros decimos los años que ya hemos vivido.
Sí,
eso ya no los tenemos.
Sí.
Eso ya han sido un don de Dios, ya están en las manos de Dios, ya no son nuestros. Los años que tenemos son los que nos faltan por vivir.
Qué hermoso.
Dicho
eso,
de otra manera, los
sí,
años, nuestros años, que en el fondo no son nuestros, sino que son un don de Dios, no son, insisto, los años que están detrás de nosotros,
sí,
sino los años que están delante de nosotros. Bueno, porque aquí quiero que usted me ayude también a ubicarme, no sea que yo esté un poquito despistado, o se me haya ido la cabeza un poquito alta.
A ver.
Porque nosotros en realidad, querida audiencia, querida Vero, nosotros sí, en realidad vemos los años que tenemos, ¿o no los vemos?
Y los años los vemos, los que hemos pasado. Los que hemos pasado, los que tenemos, como dice, a futuro, realmente nunca se me hubiese ocurrido pensarlo. No, no lo vemos.
Pero los años que tenemos, ¿están por delante o por detrás?
No, es cierto, están por delante. Los que tenemos están por delante. Es más, como cada
año... A ver, Coméntenos esto, a ver cómo es eso de que los años están por delante.
Claro, y como cada año, yo los traduzco en realidad en segundos. Vamos bien, vamos así. Yo lo interpreto de esta manera. Nosotros no podemos calcular la cantidad de años porque eso lo sabe solamente Dios. Yo mañana no puedo existir más, si Dios así lo determina, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Como los años forman parte de meses, los meses en días, los días en minutos y los minutos en segundos, yo puedo decir que podría tener muchos años, pero lo importante es el momento presente. Es este presente que tengo, que está pasando, ¿no? Esto es lo que tengo, y esto es lo que tengo que aprovechar. Entonces, tengo muchos segundos por cumplir, diría yo, más que años, porque en determinado tiempo, eso sí, seguramente se convertirá en años, si Dios así lo permite. Pero qué bueno saber que estamos cumpliendo segundos, por lo menos así lo miro yo, en este día reflexionando con usted, Padre Mateo.
Ajá. Y la expresión misma, los años que tengo,
sí.
Es como los años que tengo en la mano. Los años que he vivido, ¿los tengo? Ya no los tengo.
Sí.
Por eso, que esta reflexión, ¿a qué nos lleva? A valorizar la misión que tenemos en la vida. Vernos como un proyecto, no estancarnos en el pasado, no vivir del pasado. Es importante tener en cuenta, valorizar la vivencia del pasado, sí, pero nosotros no caminamos hacia atrás, caminamos hacia adelante, caminamos hacia el futuro. Por eso, cuando nos preguntan, ¿cuántos años tiene usted? Son los años que nos quedan por vivir. Y esto es todo un desafío, todo un desafío. Es más, yo diría que es un terrible desafío porque es una invitación a la responsabilidad. Y cuando estoy diciendo esto, ya también, querida Vero, necesito su ayuda.
A ver.
Al decir esto, nos estamos recordando que vivimos en el tiempo en tres dimensiones, pasado, presente y futuro, ¿no es así?
Sí.
La regla
sí.
De tres.
Sí.
Pasado, presente y futuro. Con esta visión, el pasado, entonces, ¿dónde lo tenemos? ¿Delante o detrás de nosotros?
Y el pasado está detrás de nosotros. Si el futuro es para adelante.
El pasado está detrás. Ay. Pero yo estoy viendo todo mi pasado, querida Vero. Lo veo. ¿Usted no ve todo su pasado?
Y yo soy lo que fui en el pasado, sí. Por las vivencias del pasado.
Pero lo estamos viendo, ¿no?
Sí, es cierto.
Lo podemos hasta visualizar, ¿no es así?
Sí. Sí, es cierto.
Ah, y los ojos los tenemos delante. Aquí hay un pequeño problema.
¿Y cómo hacemos?
En cambio, el futuro, ¿dónde lo tenemos? En la espalda. No lo vemos. Vamos caminando, en realidad, hacia lo que no vemos. Por eso el futuro es tan hermoso. Es todo un desafío. Y a veces nos dan miedo. Y a veces también nos estancamos en un pasado, ¿no? Y no tenemos energía, fuerza, motivación para el futuro. Pero fíjese que el futuro en realidad lo tenemos a la espalda porque no lo vemos. Dicho de otra manera, en la vida...
Sí.
En realidad caminamos de espaldas. Y como caminamos de espaldas hacia el futuro, cada vez tenemos más pasado delante de nuestros ojos. Por eso los años que tenemos son los que Dios nos va a ir dando en su generosidad. Bueno, pero hay también aquí otro puntito que me gustaría destacar.
A ver.
Yendo a nuestra amiga, la Filomena.
Sí.
A nuestra querida Filo, ¿le gustaba que le dijeran vieja o no le gustaba?
No,
¿Cómo decía el cuento? ¿Cómo decía el cuento? Recuérdenos.
No, que no le gustaba que le digan vieja, que prefería adulta mayor o prefería que le digan algunos otros calificativos, pero vieja no le gustaba.
No. ¿Y por qué será eso? ¿Por qué no le gustaría a nuestra querida Filo que no le dijeran que era vieja ya con 80 años?
Y yo tengo una mirada particular de esto, ¿no? Muchas veces, por también la experiencia que tengo en el trato con muchos queridos viejos, ¿no? muchas veces creo que el viejo no quiere que lo llamen viejo por la misma mirada que la sociedad les devuelve. O a veces la no mirada, que es peor, es la indiferencia, ¿no? Porque seguimos viendo que donde estamos viviendo, nuestra sociedad de hoy, la vejez, ¿con qué se asocia, padre? Y la vejez se asocia con enfermedad, con decrepitud, con desgaste, con descarte. Y esto creo que influye mucho en la autoestima de la persona, ¿no? Porque hay estereotipos que están asociados con más frecuencia a ser viejo, ¿no? Personas, como decía, físicamente o mentalmente enfermas, seniles, inútiles, aisladas, indefensas, pobres, impotentes. Y muchas veces creo que es eso lo que tenemos que trabajar. Que la persona es persona y que no es un pecado ser viejo. Creo que es un regalo. Creo que vamos por ahí. No sé si vale esta mirada.
Así es. Y usted ha metido el dedo en la llaga, porque nos está hablando de una cultura que en realidad es muy juvenalista.
Sí.
¿Verdad? El juvenalismo. Y por eso todo lo que suena o parezca a viejo o a vejez es rechazado. Así que hoy vamos a hablar también de la cultura del juvenalismo.
Sí.
¿Qué es la cultura del juvenalismo? Nosotros nos hemos impregnado de esta cultura. Tenemos desde nuestra visión cristiana, iluminados por el Espíritu Santo, tener un ojo crítico de no entrar en una cultura del juvenalismo. Y
sí.
Usted ya ha dado algunas características. Es más. Pero antes de que avancemos sobre estos puntos que vamos a desarrollar, es cierto que a las personas viejas se le dice personas mayores, ¿no?
Sí, es cierto.
Personas adultas mayores, sí, de la tercera edad. Esto es cierto, ¿no?
Sí.
Y dígame, si a un niño nosotros le dijéramos primera edad, vemos a un niño y le decimos primera edad, cariño, vení, primera edad. ¿Usted qué le parecería esa expresión?
Es rara.
¿Qué diría el niño de nosotros?
Mamá, llámame por mi nombre, le dice. Yo soy un niño, no soy de la primera edad. Es raro, le dirían.
Y si nos encontramos con un joven y le decimos, segunda edad, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la vida? ¿Qué pensaría ese joven de nosotros?
Que estamos locos, que estamos como locos.
Y en cambio nos encontramos con un viejo, una vieja, ¿y qué le decimos? Persona mayor.
Sí.
Y eso de persona mayor es medio contraproducente, porque según van pasando los años, en realidad somos más grandes o somos más pequeños hasta de tamaño.
Somos más chicos.
O sea, que somos cada vez más chicos. Yo miro menos ahora que hace unos cuantos años.
Qué
y le decimos mayores, adultos mayores, ¿no? ¿No será que nosotros ya nos hemos metido también en esta cultura juvenalista?
Sí.
Y como usted tiene memoria de elefante y una gran sabiduría, yo pienso muchas veces, querida Vero, en el Señor Jesús.
Sí.
Porque el Señor Jesús llegó a viejo. ¿Llegó a viejo?
En realidad no dice, no lo dice específicamente el Evangelio, pero se dice que hasta los 33 años ha vivido en la tierra, ¿no?
Bueno, y tenemos que ver entonces en Jesús un fracaso de vida. Pobrecito, no llegó a la vejez. Tenemos que ver una persona frustrada, una persona que no pudo realizarse. Tenemos que ver en el Señor Jesús un camino cortado. Esto ya nos lleva también a otra reflexión.
Sí.
En la vida se puede medir, valorar en su profundidad por la cantidad de años, o tenemos que tener también otros criterios a los ojos profundos y a los ojos de Dios. Bueno, y tengo otro puntito que estamos aquí anticipando.
Sí.
Y es este que puede resultar un poco durito el decirlo. Mire, querida Vero, querida audiencia, yo creo que en el fondo, somos un poco racistas antiviejo. ¿Qué le parece a usted esta expresión? Es un poquito fuerte.
Y bueno, es fuerte, pero esto está ligado a la cultura del juvenalismo. Es lo mismo, ¿no? Creo que sí, estoy de acuerdo.
Entonces, ojo y pestaña que el demonio engaña. Ojo con nuestra actitud de racismo ante los viejos. Bueno, quiero contarles una anécdota.
Sí.
¿Puedo contarla?
Sí. Ah, no, espere. ¿No le parece que hagamos una pausa? Porque me quedo con ganas de escuchar la anécdota. Pero también me quedo con ganas de que la gente vaya decantando despacito el cuento. La persona de Filomena. Si alguno se sintió identificado con Filomena, porque seguramente, como los cuentos, ¿no? Dijimos la vez anterior, nos identificamos muchas veces con el personaje. Así que algún que otro, que otra persona, seguramente oyente, se habrá sentido identificado. Así que creo que sería propicio. La música en este momento nos va a regalar Alejandro una canción y después nos cuenta esa anécdota. ¿Le parece, padre?
Pero recuérdanos cuál es la pregunta de fondo, entonces.
La pregunta tiene que ver con esto. Usted, o vos, que nos estás escuchando en esta mañana, ¿te cuesta decir los años que tenés? Sí, no, ¿por qué? ¿Te atreves a decir los años que tenés cuando te lo preguntan espontáneamente? Sí, no, ¿por qué? Ahora sí, vamos a la música, ya venimos. Escuchamos a Ricardo Montaner con el tema Tiempo. Estamos desandando este hermoso camino. Te cuento un cuento para sanar junto al padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, nacido en España, máster en pastoral de la salud, licenciado en teología moral y espiritual. El cuento de hoy se llama No digas los años que cumplo. Filomena es la protagonista de este cuento. Y estos cuentos forman parte del primer libro de cuentos del padre Mateo que se llama Cuentos Sanadores, para todos aquellos que lo quieran adquirir. Y hay muchos mensajes, padre Mateo. ¿Le gustaría escuchar a la audiencia?
Adelante, porque siempre nos iluminan y nos dan hermosas perspectivas, por favor.
Así es. Sobre esta pregunta, ¿no? Si te cuesta decir los años que tenés, sí, no, y por qué. Mensajes de texto que dicen: buen día, siempre digo mi edad porque es una bendición de Dios poder vivir. Tengo 50 años, dice Nora desde Villa María. Buenos días, Vero. Sí, puedo decirlo, son 74 años, porque es la vida vivida por la gracia de Dios y porque el Señor nos ofrece este tiempo para amarlo y encontrarlo, dice Carmen desde Pehuajó. Otro mensaje dice: conocí al padre Mateo y tengo libros de él cuando ambos éramos jóvenes y visitó nuestra ciudad, decía también Carmen, ¿no? Dice: a mí no me molesta tener que decir la edad porque ¿para qué ocultarlo? Es parte de la ignorancia muchas veces. Miguel desde Paraná, Entre Ríos. Sí, me atrevo a decirlos, mañana cumplo 70 años, tuve muchos complejos, pero hoy no. Lo que no se asume, no se redime, otra Carmen que se comunica desde San Andrés. Muchos mensajes por WhatsApp, dice: siempre digo mi edad, tengo 52 años, bien vividos, gracias a Dios. María Fernanda desde Carlos Paz. Hola, soy Mabel de Tandil, tengo 64 años y no dudo en decirlo nunca, cada vez que me preguntan. Doy gracias a Dios por tenerlos. Llevo con orgullo mis años, dice otro mensaje, no volvería atrás jamás. Amo mi tiempo cronológico a pesar de las bendiciones, Silvi desde Mar del Plata. Digo, mi edad, tengo 52 años, bendiciones, Mirta de Oberá, Misiones. Me animo a decirlo, 55 años, ¿por qué no? Para el Señor soy un niño, un oyente que no se identifica. Buenos días, me gusta decir la edad, porque me gusta cumplir años. Cada año es un desafío en la vida. Gladys Morales, desde Río Cuarto. Hola Radio María, hola Verito, hola Padre, bendecido Dios, que nos permite participar, escuchar y adentrarnos. Yo no tengo ningún problema de decir mi edad. El mes próximo cumplo 45 años y siempre dije mi edad. ¿Será porque el tiempo es de Dios y su providencia siempre está presente? Dice Gabriela desde Venado Tuerto. Marta desde Córdoba dice: me animo con orgullo a decir siempre mi edad, por más años que tengo, mi experiencia de vida, quiero vivir mucho más para seguir aprendiendo cada día. El viernes cumplo 68 años y siempre me gusta celebrar la vida, nos dice Marta. Muchas gracias, Radio María. Claro que me atrevo, tengo 51 años y con una familia hermosa. Gracias, Señor, por mis padres, hermanos, hijos, nietos y por mi esposo. Con tiempos buenos, tiempos malos, pero siempre juntos. Bendiciones, Rosy, desde Mar del Plata. Radio María, sí, lo digo, nunca me costó decirlo. Tengo 51 años, soy de Avellaneda, nos dice Gladys. Jessica dice, yo no tengo ningún problema de decir mi edad, soy feliz por lo vivido y ni loca volvería a los 20 ni a los 30. Soy feliz con mis casi 39. Gracias, Radio María. Siempre diré mi edad. Considero que es algo tonto no decirlo. En diferentes momentos pienso en todo lo que caminé y como estos 61 años de vida. Doy gracias a Dios por mis dos hijos, aunque viven a muchos kilómetros de distancia, están bien. Doy gracias a Dios por ir recuperando mi salud después de mis quimios. Hoy, gracias a Dios por volver a recuperar el amor, ya que mi primer amor se lo llevó el Señor a vivir a su paraíso de la mano de un hombre bueno. Siempre voy a decir mi edad, así siento que le estoy dando gracias a Dios por brindarme un día más de vida. Lo saluda Marta desde Puerto Madryn. Y así un montonazo de mensajes, Padre Mateo, que hablan del sí, me atrevo a decir la edad que tengo, ¿no?
Bueno, oiga, qué mensajes valientes y profundos.
Sí es,
cierto. Puedo retomar algunos de ellos y prácticamente el mensaje general.
Sí, por supuesto que
pero
sí.
Pero usted me tiene que ayudar, querida Vero.
Sí.
Fíjese que una querida oyente ha dicho, no volvería por nada del mundo a las etapas ya vividas, ¿recuerda?
Sí, ni loca decía, ni a los 20 ni a los 30.
Ni loca.
Sí.
Bueno, como es una mujer quien dice esto, yo creo que le corresponde a usted hacer este comentario. ¿Por qué cree que esta nuestra querida amiga, valiente y decidida, entusiasta, ha expresado de esta manera, ni loca? Pero quiere decirle que yo también, querida Vero, yo ni de loco volvería para atrás. A ver, ¿qué le parece a usted? ¿Estamos realmente locos o estamos bastante cuerdos?
Yo ya, la primera vez que escuché esto fue de un amigo Enrique, que ya falleció, está en la casa del padre, que hacía un programa con nosotros los días sábados aquí en la radio, y él decía lo mismo, decía, ¿para qué volver a la juventud? Primero la adolescencia, que estaba recontra confundido, ¿para qué volver a la juventud? Allá crié los hijos, pasé por toda esa etapa, ahora estoy como subido a una montaña con una vista panorámica, dice. Puedo ver todas las etapas de mi vida y de acá no me muevo. Miren qué hermosa vista que tengo, ¿no? Y yo me quedé con esa imagen de la vista panorámica de la vida. Porque cuando uno va pasando el tiempo, va viviendo, va pasando crisis, va pasando etapas donde son muy, muy hermosas, otras que son muy de lucha, mucho, y que uno ya las capitalizó, si tiene esta capacidad de capitalizarlas, ¿no? De asumirlas para redimirlas. Y pienso lo mismo, subirse a esa montaña en determinada cantidad de tiempo y decir, miren qué hermoso, con mis alegrías y mis tristezas, qué hermoso paisaje veo desde aquí. Creo que es acertado lo que dice este oyente también.
Uh-huh. Hermosa reflexión. Y de todos los mensajes tan valiosos, también destaco otro que dice, cada año que cumplo, lo cumplo con satisfacción, es un desafío.
Sí.
Esta es una actitud estupenda. Cada año un desafío. Porque hay personas que lo pueden ver como una carga, una reserva, un obstáculo. Me voy volviendo ya de tal manera. Y dígame, querida Vero, ¿qué significaría para usted, así nos ilumina, que cada año que cumplo es un auténtico desafío?
Y es una hoja en blanco, la vida es una hoja en blanco. Vamos a los chicos. Cuando uno a un chico le da una hoja en blanco y quizás le tira un par de colores, y el pibe hace una obra de arte, independientemente de la edad que tenga, porque puede volcar en ese papel en blanco los deseos que tiene en ese momento en su corazón. Y por ahí le sale un monigote, ¿no? Y por ahí le sale, y qué sé yo, algo más elaborado. Pero es el alma de ese niño dibujando. Creo que es eso, ¿no? Es el desafío que tenemos frente a nosotros de Dios, que nos tira un par de lápices de colores y dice, bueno, a ver qué haces, porque yo te dejo en libertad. Creo que viene por ahí la mano.
Estupendo. Y también rescato que varias personas han mencionado la vida como un don, como un don. Esto es hermoso.
Sí.
Aceptar que la vida se nos ha dado como un regalo. Es decir, que hay un ser que es la plenitud de la vida, que nos hace participar de su vida. Y que lo recibo como un don. Pero, ¿qué he intuido yo detrás de esta expresión, que la han dicho bastantes? Que cuando alguien vive la vida como un don,
sí,
la da como un don, la vive como un don. Querida audiencia, querida Vero, si yo le dijera a ustedes que para mí hay solamente dos tipos de personas, aquellas que acaparan la vida, aquellas que se materializan, aquellas que solo quieren acumular, guardar, reservar, y otras personas que viven la vida como don, la dan y se dan. ¿Cuáles creen ustedes que es la persona más libre, más distendida, con más salud holística, con más entusiasmo, con más perspectiva? ¿Qué le parece a usted, querida Vero?
Creo que la segunda, sin lugar a dudas, ¿no?
Cuando recibimos las cosas, cuando recibimos la vida como un don, entonces la practicamos como un don. Tengo un don que te doy. Esto es la expresión de la vida. Y por cierto, querida Vero, ¿a usted le gustan las figuras geométricas?
Sí, me parecen simpáticas. Me gustaban en el colegio las figuras geométricas.
¿Y se le daba bien dibujarlas?
Sí, con regla, cuando aprendí a usar la regla, ¿no? El cuadrado, el rombo, sí.
Bueno, ¿y qué figura le gusta más a usted? ¿El círculo o la línea recta?
Pensándolo bien, el círculo. Sí, si lo pienso ahora, espere que lo dibuje. Dibujo un círculo,
a ver.
Y dibujo un cuadrado. No, me quedo con el círculo, me gusta más.
No un cuadrado, no. Un círculo no. O la línea recta.
Ah, o la línea recta.
No, el cuadrado no es de ustedes, disculpe, quería ver, el cuadrado es nuestro, de los gallegos.
No. Claro, no se lo saquen ustedes.
Círculo, círculo o línea recta, ¿cuál les gusta más?
A ver, espere que lo dibujo. Círculo o línea recta. No, me parece que la línea ahora, cambié. Me parece que la línea me gusta más.
A ver, ¿y la vida, a qué se parece más la vida? ¿A un círculo o a una línea recta?
Y creo que... la línea. A ver si contesto bien. Y la línea, me parece, porque vamos en la misma línea. Vamos hacia esa línea que es infinita, ¿no?
¿Y qué significaría, querida Vero, querida audiencia, vivir la vida como un círculo? Como un círculo. Porque hace poco he leído yo en un libro...
Sí.
La vida es como un círculo, que al final se cierra y listo. Oiga, casi me deprimo yo al leer eso.
Sí, yo también. Al escucharlo. Y no, pero si se termina todo acá, ¿cómo hacemos? Por eso decía una línea pero infinita. Vio que en geometría se usa el tema, ¿eh? Una línea que puede tener un principio y después infinita. Se va al infinito. Y creo que es ahí. Si la línea se corta, ya diría, no, mejor no. Tampoco la línea. Pero si es infinita, sí. Pero el círculo es verdad. Si uno dice que se termina todo acá, qué triste, ¿no?
Y esa línea que usted ha dibujado,
sí,
¿la ha dibujado con un poquito de pendiente? ¿Eh? A ver, los primeros rasgos de la línea, ¿ha ido subiendo? ¿O la ha dibujado paralela, en perpendicular? ¿Cómo la ha dibujado usted la línea?
Es verdad, qué raro. Sí, la dibujé un poquito en pendiente para arriba.
A ver, ¿y por qué? ¿Por qué? Me parece que usted tiene mucha idea de la perspectiva del dibujo, ¿eh?
No, no tengo la menor
idea. ¿Por qué la ha dibujado así, en pendiente?
Sí, no tengo idea. No sé qué reflexionar en este momento. Fui inconsciente.
Porque la vida es solamente una línea recta a ras de tierra, ¿eh? ¿O es una línea continua que se va elevando? ¿Qué creen ustedes que es la vida?
Y, Y sí, se vale, si pensamos en todas las dimensiones de la persona, es una invitación a elevarnos hacia ese infinito que nos está esperando, ¿no?
Así es. Y miren al respecto, me gusta mucho el comentario que hace el gran obispo San Ambrosio, siglo
Sí.
IV, obispo de Milán, el obispo que bautizó a San Agustín. Y San Ambrosio escribió un tratadito sobre el duelo, un elogio fúnebre,
Sí.
dos libritos, porque murió su hermano Satiro. Y
Sí.
él nos regaló una de las mejores composiciones que tenemos sobre cómo elaborar los duelos. ¿Y qué es lo que dice ahí y en otros escritos San Ambrosio? Que cuando pensamos en la vida eterna,
Sí.
no tenemos que pensar que la vida eterna es más de lo mismo. No, no, no. La vida eterna, vamos cualitativamente hacia la vida eterna. La vida eterna es un plus de gracia, es una perfección, es la totalidad. ¿Y qué nos indica con esto el gran obispo San Ambrosio? Que nosotros cuando caminamos en la vida, cada año no es igual. A este
Sí.
respecto también quiero escuchar su sabia opinión. ¿Usted considera cualitativamente iguales los años que ha tenido? Porque recuerde, querida Vero, que usted no tiene los años que ha vivido, ¿eh? Los
Sí.
años que tiene son los que le quedan por vivir. Pero los años que ha vivido, ¿los ha vivido todos iguales o ha habido o iban creciendo, iban teniendo una cualidad diferente?
Sí, absolutamente. Sí, no es lo mismo. No es lo mismo la infancia, si recuerdo tampoco es lo mismo mi adolescencia. Y también había días dentro de mi vida que no se vivían de la misma manera cualitativamente. ¿Es cierto eso?
Ajá. Esto nos indica que la vida es un camino, un camino. Y también me gustaría escuchar su opinión. ¿Cómo aconsejaría usted que fuese este camino para todos los oyentes que estamos en este programa? ¿Por qué decimos que en el fondo la vida es un camino? Pero hago la pregunta, reconozco, con un poquito de mala intención. Porque todos decimos, la vida es un camino, pero
Sí.
en el fondo, lo creemos, lo aceptamos, ¿eh? ¿Vemos el camino con una meta o constantemente estamos mirando para atrás, pendientes del pasado, añorando, bloqueados? Vivimos en un pasado a veces más presente y más intenso que el presente, ¿eh? Vivimos con poco entusiasmo hacia el futuro. ¿Tenemos realmente una visión de camino en nuestra vida? ¿Qué le parece a usted?
Lo primero que se me cruza por el corazón es el pueblo de Israel caminando en el desierto. ¿Por qué no volvemos que tenemos carne y cebolla en Egipto? Muchas veces parece que pensamos esto de la propia vida, ¿no? ¿Por qué no volvemos atrás? ¿Por qué no estoy encontrando el camino hoy? Y no lo estoy disfrutando, en definitiva, ¿no? Y el camino me sugiere simplemente caminar. Caminar se hace camino al andar, decía por allí, decíamos también el lunes pasado, ¿no? Según un coetáneo por ahí, un coterráneo. Y tenemos que caminar para hacer camino. No queda otra. Creo que por ahí vamos.
Así es, y claro, el camino es, nos exige, es muy exigente el camino. No solo nos exige, sino que el camino en sí mismo es muy, muy exigente. Pero permítame que rescate también de las opiniones que hemos, de los
Sí.
mensajes, ¿eh? Por eso es tan importante escuchar a nuestra querida audiencia. Cuando vamos viviendo, aprendemos la libertad. Aprendemos la libertad. ¿Eh? Cuando yo escuchaba los mensajes que usted leía en nombre de la audiencia, yo
Sí.
decía, ¿cuánta dosis de libertad hay en estas personas al decir esto? Pero quiero unir las opiniones con la querida Filomena, nuestra
Sí.
protagonista. Cuando tenemos la actitud de la Filomena, realmente somos libres. Somos libres. Si nos cuesta decir los años que tenemos, si tenemos una cultura juvenalista, si valoramos a los demás, por lo que hacen, por lo que producen, por el vigor físico, por la belleza estética, por la fortaleza, por la rapidez. Realmente no seremos esclavos de nosotros mismos. En este sentido, querida Vero, cuando no vivimos la edad intensamente, con alegría, ¿no le parece a usted que nos volvemos esclavos de nuestro tiempo y de nosotros mismos?
Sí, pensando en el tiempo como una eternidad para el ser humano. Para aquellos que tenemos fe, sabemos que el tiempo no solamente es este tiempo, sino que cada cosa que hacemos tiene repercusión en la eternidad. Y este es el camino de santidad, en definitiva, Padre, ¿no?
Así es. Y también deduzco, hoy me ha gustado mucho, me han gustado mucho, mucho estos comentarios, que la persona que se aferra a esta vida, en el sentido, ojo, de manipulación, de posesión, de retenerlo, de que es mío, mío y para mí, se pierde en lo mejor de la vida. En este sentido, lo recalco, porque quien vive la vida como un don, y la da como un don, es la persona, ya lo hemos dicho, más libre, pero más creativa, más distendida. Y de aquí tengo un salto que quiero que usted, a ver si me corrobora lo que yo estoy pensando. Sí. Hoy se habla mucho de crisis de salud mental y salud emocional, ¿no es cierto?
Es cierto, sí.
¿No será que porque tenemos una concepción de la vida juvenilista, materialista, encerrada en sí misma como un círculo, las personas estemos ansiosos, angustiados, bloqueados y no tengamos una perspectiva de optimismo, ¿cómo lo ve usted en clave incluso de salud emocional y de salud mental?
Y dicen que la mayor neurosis en este tiempo se da entre lo que uno es y entre lo que uno querría ser. Esa es la mayor neurosis que uno tiene en este tiempo, ¿no? Y creo que la ansiedad, los trastornos de pánico, depresión y tantos tendrían que ver con esto mismo, ¿no? Con esto de no aceptar y no poder redimir quienes somos y quienes seremos con metas concretas en nuestra vida.
Así que una concepción positiva de la vida, un saber estar en camino, nos ayuda a ser más libres, más generosos, más optimistas, a tener una salud en todas las dimensiones, a vivir los vínculos y las relaciones humanas, al vivirlas con mayor gratuidad, tenemos una satisfacción. Porque, ¿qué nos vamos a llevar a nuestro encuentro con el Señor? ¿Qué nos vamos a llevar? ¿Lo que hemos guardado o lo que hemos dado? ¿O lo que nos hemos dado? ¿Qué le pasa a usted? Por cierto, querida, a ver, usted está haciendo buena inversión. ¿Usted está haciendo buena inversión en la bolsa de la vida? ¿Usted se...?
Tratamos
porque
de que sí.
A mí me gusta trabajar los valores de la bolsa de la vida. Yo soy accionista de los valores de la bolsa. ¿Y usted también?
Sí, tratamos de que sí. Qué buena esta imagen, ¿no? Con la diferencia de que quizás en la bolsa de valores están todos gritando y no se escuchan unos con otros. Acá en la bolsa de la vida nos escuchamos unos a otros para poder seguir aprendiendo y apostar a lo mejor, que es la propia vida en comunidad, además del trabajo individual.
Bueno, pero no sé si vamos a escuchar todavía algunos mensajes.
Tengo un montón.
¿Poder escuchar algunos más?
Sí. Adelante, Alejandro, con los mensajitos grabados.
Padre Bautista y Verónica, habla con Sofía Magdalena de Buenos Aires. Y quiero decir que nunca en la vida me costó decir la edad. Siempre estaban, cuando ya tendría 40, 45, mis compañeros de oficina activaban, querían saber algo. Yo directamente decía, tengo tanto. Ahora tengo 82 y gracias a Dios que llegué, aunque discapacitada, pero llegué. Y me encanta que me digan abuela, y soy abuela. Quiero agregar que sí, lo que no me gusta decir y nunca lo dije, es el sueldo, cuánto gano. Eso es mucho peor que decir la edad. ¿Por qué? No sé. Muchas gracias, un programa siempre buenísimo. Gracias de volver al Padre Bautista, que Dios los bendiga a todos.
Muy buenos días, ¿cómo les va, Padre Mateo? Hace muchísimos años que estuviste acá en Azul, habla Mari de Azul. Y Vero, qué hermoso tema están tocando. El tema de decir viejo, decir abuelo, yo creo que da lo mismo. A algunos no les gusta, a algunos que les digan una cosa u otra. Entonces uno los llama como les gusta a ellos. Yo, justamente mi apostolado es ese, visitar a los enfermos. Y entre ellos también los geriátricos, los abuelitos hermosos y abuelitas. Y lo que les quiero decir, que con respecto a la consigna, yo no tengo problema en decir que voy a cumplir 80 años. Al contrario, tengo amor por la vida y por la vida que vendrá. Y más que nada vivir día por día dando lo mejor de sí. Como un poco lo reflexionaban ustedes, ¿no? Está hermoso. Padre Mateo, te esperamos acá en Azul, queremos que vengas, en algún momento que vengas a dar una charlita y estar con nosotros. Y a vos, Vero, gracias porque siempre estás en mucho contacto con la gente adulta, que en estos tiempos se abandona mucho, la familia se olvida un poquito, lamentablemente. Bueno, un abrazo enorme, muchas bendiciones, muy feliz día del vecino.
Buenos días, Padre Mateo Bautista. Realmente es un gozo escucharlo siempre a usted. Lo que yo pienso que tenemos que rescatar, hablando de los ancianos, es la cultura oriental, porque en ella se venera, se respeta al anciano y se lo escucha como que la palabra de él es la que debe ser tenida más en cuenta. Es decir, se lo cuida, se lo protege. Ese es mi pensamiento. No sé si será compartido, pero es lo que yo sinceramente pienso del anciano. Es decir, no sé, es importante que todos razonemos sobre ello. Bendiciones a Radio María, los quiero mucho.
Padre Mateo, nunca tuve problemas en decir mi edad, tengo 68 años, pero hace un año que he enviudado y ahora sí me cuesta porque es como que todo este proceso de sufrimiento me ha envejecido físicamente también. ¿Estoy haciendo un duelo mal? Gracias.
Allí estaban algunos de los mensajes, Padre Mateo, que nuestros queridísimos oyentes han grabado. Mensajes y una pregunta hacia el final. Si quiere dar alguna referencia, y si no, seguimos leyendo después tantísimos mensajes que han llegado por diferentes medios en forma escrita.
Sí, sí, porque son muy sugerentes, pero rapidito, porque podamos escuchar. Hemos mencionado al principio del programa que hay que tener cuidado con una actitud de racismo contra la vejez. No nos damos cuenta, pero nuestro Papa Francisco nos dice, ojo con la lógica de este mundo. Las expresiones no son indiferentes. Por eso las actitudes, los rechazos, la falta de consideración, el no ver en las personas viejas realmente un modelo, una perspectiva, una enseñanza, que valen y son por ellas mismas. Vaya una expresión un poquito así, casi diría yo cursi, pero el valor ontológico, el valor esencial, el valor por sí mismo de cada persona, tanto de niño como joven como viejo. No tengamos actitudes racistas, hagamos una conversión, esto es muy importante. Y he escuchado también la dificultad para elaborar los duelos. ¿Por qué tratamos nosotros hoy este tema? Porque los duelos, hay que concebirlos como un camino. Y en los duelos se corre el peligro de estancarnos en el pasado, de estar hablando constantemente del pasado. Quisiéramos incluso que el tiempo se parase. El futuro casi ni nos interesa. Perdemos el gusto hasta por la vida. El mismo presente es anodino. como que todo nuestro potencial afectivo, nuestra mente, se centra en el pasado. Eso es normal en los duelos. Pero como tenemos una concepción de la vida en línea creciente, en línea hacia arriba, es muy importante que esto lo practiquemos en los duelos. Incorporemos el pasado, vivamos profundamente el pasado, pero la vida no mira hacia atrás. Que este criterio sea también siempre para ayudarnos en los duelos. Y sobre todo, dos cositas más en esto también de los duelos. Valorar las relaciones humanas, pedir ayuda, dejarnos ayudar. Y a este respecto, ya de paso, querida Vero, permítame que salude a mis amigos del grupo Resurrección, sí, de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, y animarles en este camino de esta apertura del grupo Resurrección. Recuerden, en los duelos hacia adelante, porque nuestros seres queridos que murieron no están detrás, no son pasado, son el futuro, nos aman desde Dios y nos esperan desde Dios, porque nosotros vamos hacia adelante.
Hermoso. Adelante, querida Vero. Muchísimos más mensajes. Por aquí aparece una persona que sí le cuesta decir un poco la edad. Dice, a mí sí me cuesta, pero por lo que acaban de decir, racismo antiviejo, respondo, estoy festejando el día de mi nacimiento hoy, así que me animo. Nelly de Mendoza, que aflojó, y ahora está compartiendo con nosotros esta alegría. Un placer escucharlos, padre, Mateo, Vero, Alejandro, un hermoso el programa, siempre nos ayudan a discernir, dice Cristina. Irma dice, buen día, soy feliz de decir mi edad, los que tengo Dios me regaló 73 años, y los que vienen serán los que Dios quiera. Gracias, Vero, gracias, padre Mateo. Irma, desde Buenos Aires. Yolanda dice, no tengo inconveniente en decir mi edad, el problema es que todos los años que cumplo muchas veces me olvido cuántos tengo, me siento joven a los ojos de Dios y vivo en consecuencia, soy feliz de 52 o 53, creo que estoy por ahí, Yolanda de Los Aromos en Córdoba. Tengo 65, lo vivido bien vivido está, feliz etapa, Ana Cristina de Tres Arroyos. Ramona de Chivilcoy dice, buen día, le doy gracias a Dios, tengo 69 años y me siento feliz de decirlo. Padre Mateo, me gusta escucharlo, tengo 62 años y a pesar de estar sola quiero seguir cumpliendo y agradecer adiós, Mari desde Santa Fe. María nos llamó y dice que tiene 82 años, tres hijos hermosos, que vivió cosas buenas y malas, y agradece todos los años vividos con mucho orgullo y aún anda bien de salud, gracias a Dios. Le gusta decirle edad a María. No tengo problema en decir mi edad, tengo 57 años vividos, pero me encantaría volver al cuerpo de los 20, dice Marcela de La Plata. Muy bien, eso también es animarse, ¿eh? Con mis 71 años siento que Dios siempre estuvo a mi lado aun cuando estaba en dificultad. Solo tengo que agradecer por la vida que me regala con su bondad, María de Córdoba. Hola Berito, hola Padre Mateo, tengo 55 años y no me pesan los años, sino el no haber vivido y hecho otras opciones en la vida. Cuando hago un dibujo, siempre empiezo con un cuadrado y lo transformo en un cubo y más cuadrado y cubo dentro del mismo. Gracias, Lili, desde Godoy Cruz, Mendoza. Mari de Goya Corrientes dice que va a cumplir 74 años y está feliz cuando se preguntan por la edad, porque los viví con mucho amor, y a mi marido y a mis cinco hijos cumplimos 53 años de casados y espero vivir muchos más. Desde WhatsApp, montón de mensajes, ¿eh? A mi entender este cuento, la moraleja es que quería ser coqueta Filomena con sus años y querría ser joven, en el mensaje anterior. Tengo 62 años, soy Lidia de San Pedro, saludo al padre Mateo. Nélida dice, padre Mateo Ibero, nunca me resultó incómodo decir mi edad, tengo 69 años, siento alegría por lo vivido y el regalo de la vida. Doy gracias a Dios por su mano y la presencia de su madre en mi camino. Dice, uf, a mí no me cuesta decir cuántos años tengo, pero sí, no me gustaba festejarlo. Generalmente me iba de viaje y pocos cumpleaños festejé. En este último tiempo me estoy amigando con los festejos cumpleañeros. No sé por qué, será reinteresante el padre. Y gracias por el tema, dice Maricel. A mí no me cuesta decir los años, doy gracias por todo lo que Dios me da, dice Carmencita. Dice por acá, yo tengo más de 100, dice literalmente, por todo el pasado, sin sabores, luchas, situaciones que no me agradaban, pero el Señor me ha dado una familia hermosa que hemos luchado juntos, lo que convertimos en alegría y gozo. Tengo 62 años, soy bisabuela, 9 nietos, 4 hijas y amamos lo que Dios nos da día a día, Mercedes de Victoria, Entre Ríos. Y así, un montonazo de mensajes, padre, con este compartir hermoso de nuestra querida audiencia.
Bueno, ¿y tenemos todavía algunos segundos?
Tenemos algunos minutos de vida, así que adelante nomás.
Muy bien. Y en esta perspectiva que nos ha abierto nuestra querida Filo, sí, aparece también el tema de los duelos. Porque sí, la querida Filomena estaba en un duelo, querida Vero. ¿A usted le parece que estaba en un duelo?
En un duelo con ella misma. Por esa falta de libertad, sería, ¿no?
Y exacto. También. Fíjese que cuando no elaboramos los duelos, lo acaba usted de decir, en realidad caemos en las redes de la falta de libertad. Pero ¿qué pasa en los duelos? Que los duelos, ustedes saben, porque hemos hecho un programa anterior, los sufrimos, los vivimos por una pérdida, ¿verdad? Cosas, por la muerte de seres queridos, por conflictos. Pero también tenemos duelos por carencias u omisiones. Carencias, no lo tuve, no lo pude vivir, lo deseé, o por omisiones, ay, si yo lo hubiese hecho. Bueno, ¿qué pasa con este tipo de duelos? Que si nosotros nos quedamos mirando hacia atrás, nos lamentamos de ello, nos sobrealimentamos de un pasado, valga la redundancia, pasado. Nos metemos en un duelo circular. Y los duelos no son circulares. Los duelos son lineales hacia adelante. Si yo estoy diciendo no lo tuve, no lo pude, lo dejé de hacer, puedo morirme con un duelo crónico de una carencia, de una omisión. Pero si digo, mi vida es un camino, los años que tengo son los años que me quedan por vivir. Ahora depende de mí, de mi receptividad espiritual, para que realmente pueda vivir una intensidad, pueda tener otras perspectivas, pueda tener otros criterios, hacer lo que no hice, ver con otras miradas, subir a esa montaña, como nos contó usted, querida Vero, y tener un panorama, Por tanto, es muy importante que hoy Filomena nos ha dicho, ojo, la mayoría de los duelos de nuestra vida es porque no caminamos en línea ascendente, sino en un círculo. Por eso, al elegir este programa, este título, estamos diciendo que tenemos todas las perspectivas por delante. No nos pongamos límites.
Es hermoso el programa. ¿Con qué reflexión nos vamos o con qué tarea a casa nos iríamos, Padre Mateo, para reflexionar hasta la semana que viene? ¿Qué tarea nos sugeriría para esta semana que se aproxima?
Ah, pero como Filomena era mujer, en esta ocasión le corresponde a usted ponernos una tarea, querida.
No vale.
Usted que tiene sabiduría, que sintetiza tan bien todo, que tiene esos ojos, que ve la... en camino tan profundo, usted nos tiene que poner una tarea. O podemos poner dos tareas, usted una y yo otra.
Bueno, a ver, ahí acepto más, primero acepto la más el compartir. Yo diría que tratemos de vivir y tratemos de disfrutar lo que Dios nos regala como don, que es la vida misma. Y tratemos de asumir nuestro pasado abrazándonos a nosotros mismos, como si fuésemos esa persona que fuimos, que la abracemos profundamente, en esta imagen me quedo, y que podamos asumir para después redimir, como decía el padre Mateo. Esa creo que es la tarea que haría con este ejercicio, ¿no? De abrazar, de disfrutar la vida como don, y de amarnos a nosotros así tal cual somos.
Estupendo, estupendo. Y yo también voy a dejar una tarea. Pero quiero que usted me ayude rapidito.
Sí.
¿Se ha fijado, querida Vero, querida audiencia, que lo que recordamos de las personas, grandes personalidades, normalmente recordamos su niñez, su juventud o su vejez?
Su vejez.
Ah, por algo será. Entonces, mi tarea es que en el examen de conciencia de esta noche, nosotros le demos gracias a Dios por el don, por la gratuidad de la vida. y que hagamos una ofrenda. Todo lo que hemos vivido, los años que hemos recibido como don, con sus grandezas y sus miserias, se los entreguemos al Padre. Y que le hagamos una promesa, que los años que realmente tengo, los que me faltan por vivir, sean creativos, sean generosos, sean felices, sean una donación, para que los que vengan detrás de mí, me recuerden precisamente por esta grandeza de ánimo. Esta es la tarea que yo propongo para esta noche y que es una tarea de toda la vida para los que estamos en camino.
Amén. Vamos hacia allí entonces. Padre Mateo, un gusto enorme, una alegría inmensa. El próximo lunes, si Dios quiere, nos volveremos a encontrar.
Gracias, un gran abrazo.